Esto es otra historia. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Caminantes de la historia, os damos la bienvenida a Esto es otra historia, un programa que grabamos en los estudios de Europea Radio de la Universidad Europea.
Claro que sí, con la colaboración de Haciendo Historia para Onda Madrid y en la realización Juanjo Ceballos y...
¡Miguel Ángel Vázquez!
Hola, buenos días.
Hola.
¿A que no sabéis que George Bernard Shaw decía, cuando Dios creó el mundo vio que era bueno, pero... ¿Qué diría ahora?
Me has pillado.
Bueno, ¿qué diría ahora? Pues hombre,
lo mismo que reguleras.
Yo creo que depende del color con que se mire. Nosotros ya sabéis que tenemos muchas ganas de verlo siempre con colores luminosos y brillantes.
Sí.
Entre otras cosas, porque sí. Los domingos por la mañana, si tú pones el desayuno,
nosotros ponemos la historia.
Soy Miguel Ángel Vázquez.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
La vida de Juan Prim tiene más tiros que una película de vaqueros. Empezó de soldado durante la Primera Guerra Carlista. Lo hicieron general y grande de España en la Guerra de Marruecos. A lo tonto se metió en política. Conspiró con unos y con otros. Lo pillaron, tralarí, tralará. Lo desterraron. Siguió conspirando desde el exilio hasta que lo de conspirar le salió bien durante la gloriosa revolución que echó del trono a Isabel II y que puso en marcha los 6 años más locos de la historia de España. Ya si los Borbones, Prim ganó las elecciones, lo nombraron presidente del gobierno, se quitó de encima al todopoderoso general Serrano, que estaba de regente, dijo aquello de «los Borbones jamás, jamás, jamás» y promulgó una nueva constitución liberal, 1869. La nueva constitución pretendía reforzar el papel de la burguesía, que es esa gente con ganas de trabajar para que España se ponga a la altura de Europa, que ya entonces estaba en plena revolución industrial y aquí estábamos un poco pues a verlas venir. Además, Prim quería crear un nuevo régimen que estuviera libre de peajes. Los peajes básicamente pues eran los nobles y la iglesia que llevaban toda la vida aferrándose a sus privilegios. Por eso el artículo 33 de la nueva constitución de Prim instauraba una monarquía parlamentaria. Aquí la cosa se le complicó, porque muchos republicanos habían apoyado la gloriosa revolución pensando que estaban luchando por la república. Y ahora va Prim y se pone que va a instaurar una nueva dinastía monárquica en modo lentejas, sin discusión y sin dar mayores explicaciones. Los republicanos se cabrearon y se organizaron para montar una campaña contra la nueva constitución de 1869. Entre otras cosas, en vísperas de la promulgación se estrenó en el Circo de Paul una bufonada musical que se titulaba El artículo 33, de un tipo que se llamaba José Mariano Vallejo. La idea de la obra era bastante original, reivindicaba la república a través de la liberación de la mujer. Un grupo de mujeres de todos los perfiles y todas las tendencias políticas se montan una asociación para la emancipación de la mujer y se reúnen en asamblea para aprobar el artículo 33 del reglamento que habla de la forma de gobierno. Por allí aparece una tal Consuelo, republicana, a la que nadie hace ni caso. Un tal Naranjo, que muestra pocas simpatías por las mujeres de la asociación, pero que se presenta con su mejor sonrisa y su traje recién planchado para que le pongan de gerente, pues está también ahí moviendo los hilos. Cuando parece que todo el pescado está vendido, Naranjo, que en realidad es una parodia del Naranjero, que es el duque de Montpensier, no puede ser, que es candidato al trono, pues el tal Naranjo saca a relucir su verdadera cara de retrógrado. Y ahí es cuando vuelve Consuelo, la republicana, convence a todas las que llaman rojas y rechazan al candidato naranja y se cargan del todo el artículo 33. El estreno de esta obra, de este artículo 33, fue un éxito clamoroso. Desde entonces, cuando alguien defiende que una cosa es así porque es así y punto, se dice que es por el artículo 33. Lo que pasa es que una cosa es el teatro y otra, muy distinta, la historia. Por el artículo 33, 1933, Prim se puso a buscar por toda Europa un rey dócil que se sometiera a esta constitución del 69. Después de muchas trifulcas nacionales e internacionales, Prim consiguió que las Cortes votaran a favor de Amadeo de Saboya. ¡Hala! Ya tenemos rey y encima elegido democráticamente. Los últimos tiros de esta vida de Prim se los pegaron en la calle del Turco. Fue el primer presidente del gobierno español asesinado por el artículo 33.
Esto es otra historia de los cementerios de Madrid.
Jare, jore, jare, jou. Uy, he dicho jou, empezamos
jare,
mal.
Jare, hoy.
Porque si decimos jou, ¿cómo rimamos con Ainara Ariztoy?
Ariztou, sería así como posible. No puede ser.
Podría ser Ainara Pou.
Claro, pero no como Ariztoy.
No sería nuestra Ainara.
No puede ser.
Jare, 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 hoy. Sí. Ya tenemos Ainara Ariztoy.
Sí, señora.
Bueno, ¿qué tal? ¿Qué nos traes esta semana?
Bueno, pues os traigo una de estas maravillosas frases sentenciosas que encontramos en los cementerios y en este caso la que nos da la bienvenida en la capilla del cementerio de San Justo, donde, por cierto, ahora os contaré que se sigue enterrando. Es algo muy curioso, porque sabéis que los enterramientos dentro de las iglesias ya están como prohibiditos desde la época de Carlos III. Pero, por ejemplo, como curiosidad os contaré, Adolfo Suárez fue enterrado en la Catedral de Toledo.
Pues no,
es verdad
no
que en la Capilla de San Justo, a día de hoy, sigue habiendo unidades de enterramiento, es decir, nichos, en la parte más nueva, porque en la parte antigua ya no se puede enterrar, pero el sitio está todo ocupado ya con los muertis. Y la frase que nos da la bienvenida, pues es que, fíjate, tú llegas al cementerio con tu sentimiento un poco de recuerdo, de nostalgia, y ahí te recuerdan quia pulvis est et in pulverem reverteris.
Polvo eres y en polvo te convertirás.
Bueno, pues que sepáis que en esta capillita podemos comprar unidad de enterramiento, podemos adquirir todavía nichos y que es algo pues bastante excepcional porque, como os decía, prohibió Carlos III el enterramiento en las iglesias allá por 1787, casi nada. Además, por una cosa que pasó en mi pueblo. Pero es que además, dejadme pensar que no es casualidad.
A ver, ¿qué pasó en
porque
tu pueblo?
Yo soy de un pueblo muy chiquito. Un pueblo pesquero que se llama Pasajes, y allí, en 1781, pues hubo una epidemia.
Ainara, un momento, por favor, es que te estamos intentando interrumpir y no nos dejas. Si es ese el pueblo de Blas de Lezo.
Por supuesto, Rimpo, es que Blas de Lezo y yo somos del mismo pueblo, pues y claro. Mi padre nació en la calle Blas de Lezo.
Por si alguien está perdido, Blas de Lezo es el señor que tiene una estatua en Colón, que le falta una pata, le falta un brazo,
una pata, el pobre hombre.
Y le falta el ojo, tiene parche, o sea, lo tenía todo. Pero es uno de los grandes héroes, y ahora ya sí que tengo que decir, investigad, porque es que Ainara Ariztoy, ahora sí, nos tienes en ascuas.
Bueno, pues además de Blas de Lezo, en el siglo XVIII... llega un brote de peste terrible y van 83 vecinos del pueblo y se mueren.
No.
Y dices tú, bueno, que tampoco son tantos. Bueno, que es que estaban censados poco más de 700 y en realidad parece ser que vivían alrededor de 120. Pues los llevaron a la iglesia del pueblo. Y como habían fallecido de peste, pues no sabéis la que se lió. Claro, cuando uno muere víctima de la peste, los gases que expulsa el cuerpo están contaminados también. Y todos los que iban a las misas a presentar su respeto, su recuerdo a los difuntos, contagio que te crió. Vamos, que allí se lió una, pero muy parda.
Pero parda, vamos.
Carlos III, como os digo, prohíbe enterrar en las iglesias, aunque le hacemos un poquito una pedorreta. Por eso vais a escuchar que es José Bonaparte, que es Pepe Botella, quien prohíbe enterrar en las iglesias.
Bueno, es quien lo consigue.
No, amigos, no.
Realmente es quien lo consigue, ¿no? ¿Y cómo se llama esta capilla de la que nos hablabas?
La que llamamos la Capilla de San Justo, básicamente porque es la única que hay en el cementerio.
Ah.
Es relativamente pequeña. Es muy interesante observar las lápidas originales que hay dentro, las del siglo XIX, que todavía se conservan. Pero también os aconsejo que vayáis hacia la parte moderna, porque en esa parte nueva, digamos, en la que uno puede adquirir nichos a día de hoy, tiene cierto aire al Escorial, donde están enterrados los reyes, y hay una lápida maravillosa con un pentagrama, con unas notas musicales, con alguien que se dedicó a la música en vida y que parece ser que también se va a dedicar a la música pues para toda la eternidad. Y por la puerta lateral que salimos de la capilla, según salimos, ¿con quién nos encontramos? Una pista, alguien relacionado con la música también.
¿Con quién?
Y otra pista, falleció en 2020.
Échanos alguna pista.
Pues espérate que me arranco a cantar, ¿eh? Si yo os canto al alba, al alba.
¡Ay, bueno, Aute! Está enterrado ahí.
Ahí está.
¡Qué bonito!
Está también descansando en un nicho de la Sacramental de San Justo, al lado de la capilla, Luis Eduardo Aute. Y el nicho es súper curioso, porque en cuanto sale un rayito de sol, siempre le da. Está iluminado el epitafio de Aute por ese sol. Cada vez que se asoma entre las nubes, a él le da la luz del sol. Y además tiene un epitafio muy bonito que no os voy a dar al completo, porque así no os queda más remedio que ir a verlo. Pero sí que os adelanto que es un epitafio, cuando menos, un poco decimonónico, porque va recuperando esa esencia de la literatura del 19. Es muy bonito. Así que la próxima visita que hagáis a San Justo, os acercáis y leéis el epitafio de Aute, que es maravilloso. Pero termina con un te amamos.
Pero hombre,
es que
ver,
no quiero daros...
Queremos ir. Y vamos a ir, pero porque no nos lo cuentas entero.
Investigad, investiga. No, os digo la última que habla... Bueno, os doy otra pista. Habla de la luz que iluminó Aute a sus seres queridos y, por supuesto, le ponen que le aman. Pero se lo dicen de una manera muy, muy bonita. Lejos del te queremos, no te olvidamos, que es el típico tópico, con perdón, que ponemos todos a nuestros familiares.
Y es un nicho que está ahí en San Justo, al lado de...
Este es San Justo, junto a la capilla, pero está afuera, ¿eh? Este no está dentro de la capilla. La idea es, vais a la capilla, miráis las lápidas decimonónicas, os imbuís del espíritu del 19, vais a mirar el nicho que os digo que está dentro con el pentagrama y esa persona que se dedicaba a la música. Salimos por la puerta lateral y en el patio justo al que da esa puerta, ahí como en tercera fila, está Luis Eduardo Aute con esa parte de literatura preciosa que no voy a desvelar. Es que no me dejo sobornar. Venga, ni por un desayuno, bueno, igual por dos sí, pero por uno no.
Pues nada, pues habrá que ir a verlo, ¿eh?
Habrá que ir a verlo.
Por cierto, si venís en ruta, ya os advierto que delante de Aute leemos un maravilloso poema de Quevedo relacionado con los muertis también, así que no os lo podéis perder. Pues yo os leeré a Quevedo, pero si sois tan amables, pues me traéis unos churritos, unas porritas, así como un desayuno de domingo.
Vale, ya sabes que si los domingos por la mañana, si tú pones el desayuno, nosotros ponemos la historia.
¿Esto es así, Ainara?
Pues yo me apunto al desayuno. Trae acá para acá.
Venga.
Y ya estamos con Roberto Pérez, que es pues nuestro gran visitante en Madrid, autodidacta, interesado en la cultura del mundo, enamorado de todas las formas de arte que existen. Y él dice que le gusta decir que en Venezuela le conocían como investigador del arte. ¿Qué tal, Roberto?
Mira, hoy vamos a hablar un poco acerca de la visita a Madrid, una poetisa chilena conocida como Gabriela Mistral.
Hombre, Gabriela Mistral, premio Nobel, novelesa. Es una novelesa de literatura.
Además de eso, es del año 1945, por allí ganó su premio, porque además que es que Gabriela Mistral fue también escritora, fue educadora.
Sí.
Y cumplió alguna labor también en el área del periodismo, además después de verse... de sumergirse dentro del mundo de la poesía, de la forma como lo hizo, una forma bien poco convencional para, si nos situamos en el contexto, para lo que se hacía sobre todo en la parte femenina.
Sí.
Entonces Gabriela Mistral de alguna manera rompe con todos esos moldes y presenta la poesía como eso, como una cosa, como una expresión artística que no tenía ningún tipo de conveniencia con respecto al sexo.
Sí, sí.
Lo que pasa es que, bueno, los contextos históricos han sido muy fuertes con esto del sexismo, de la forma en el cómo se había estado viendo, sobre todo el papel de la mujer que irrumpía de una forma absoluta en un campo que era casi exclusivo de los hombres. Aparte de todo esto que hacía también Gabriela Mistral cumplió una parte como política.
Sí.
Su llegada a España precisamente tiene que ver con esa parte política, porque ella llega como cónsul de Chile en España, y llega para el año 1933. Se ubica en una residencia cerca del Retiro, por lo que se conocía como la Puerta de América. Ahí estuvo un par de años, hasta que fue nombrada entonces cónsul en Lisboa. Y ese par de años que estuvo aquí, por cierto, que ustedes conocen el nombre real de Gabriela Mistral.
Tiene truco la pregunta.
Lo de Gabriela Mistral es un seudónimo.
Sí.
Ella era admiradora de la obra de Gabriel D'Annunzio y de Frederic Mistral.
Ah.
Pero en sí su nombre era Lucila Godoy Alcayaga.
Fíjate.
Y bueno, ella viajó por muchos países de América, de Europa, tuvo esa residencia aquí como cónsul.
Sí.
En la cual, pues, según lo que he podido investigar, fue una experiencia un poco agridulce.
Sí.
Al parecer no se sentía muy a gusto con lo que estaba pasando en el momento, en el país, en la ciudad.
Claro.
Y llegó a dar unas declaraciones que fueron tomadas como fuertes, como si se quiere un poco ofensivas hacia lo que estaba pasando en España.
Sí.
Y el madrileño empezó a verla así como un poco extraño, como de un momento. O sea, sí. ¿Por qué hablas así de mí? Y hubo una especie de desencuentro basado en esas declaraciones que fueron publicadas en la prensa.
Ni siquiera fueron unas declaraciones, era una carta privada que ella había escrito a unos amigos y de alguna forma, no se sabe muy bien cómo, pues filtra esa carta. Y bueno, pues lo que decía es que, a ver, estábamos en tiempos de la Segunda República, en un momento muy crítico en España, y ella lo que parece ser que contaba, pues se quejaba de que el país no funcionaba, que había mucha miseria, que había mucho vicio, que había mucho escándalo. También es verdad que una de las frases más desafortunadas decía que es que los españoles éramos insufribles, flojos y pretenciosos, ¿no? Pero claro, no escribía esto pensando en que se iba a publicar en un periódico chileno, sino que ya lo hacía porque habría tenido algún problema con algún español o con algún madrileño, pues ella se calentó y bueno, pues para librarse de esta bola que tenía dentro, pues escribió a unos amigos para quejarse de todo esto, pero vamos.
Digamos entonces, en descargo de todo esto, que Gabriela Mistral ha sido una de las personas que más ha aportado a la poesía latinoamericana. Y no solo por ese premio Nobel,
sí. Sino
por toda una obra extensa y profunda, muy personal, que todavía sigue siendo motivo de estudio en muchos países del mundo para mucha gente que estudia la literatura universal y específicamente la latinoamericana. Por cierto, uno de los poemas de Gabriela Mistral se llama Besos.
Ah.
Ese poema fue escrito hacia el año 1919. Y luego, para los años 40, estaba en auge el género del bolero en Latinoamérica y fue llevado una canción a un bolero y eso fue súper exitoso. Sin embargo, lo que se hizo, que no debió haberse hecho, fue que no se le daba el crédito a Gabriela Mistral en el disco. Se llama Contigo Besos Salvajes. Lo interpretaba un cantante cubano llamado Nico Membiela. Es un poema escrito para su libro Sonetos de Muerte.
Sí, ¿sabes la historia de este libro, Sonetos de Muerte?
En el 19
¿sí?
Aparece como una especie de publicación, porque no sé si era una especie de... Se usaba en el momento que los poetas pues publicaban en la prensa sus poemas y se iba siguiendo. Era un compendio de muchas cosas que no solo eran noticias. Fíjate que la autoría se la dan a un compositor puertorriqueño llamado Chico Navarro, pero omiten a Gabriela Mistral. Sí, fue el paso de Gabriela Mistral por Madrid,
sí.
Más político que poético, aunque logró intervenir y rodearse, por supuesto, de los poetas del momento, de la época, reunirse con todas esas personas con las que pudo, en esas peñas literarias del momento, caminar, hacer, ver, sentir. Pero no mucho más que eso, porque su labor política le exigía estar a tiempo completo al frente de lo que estaba pasando en ese consulado.
Pues mira, sí, algunos nombres que de gente así sin importancia que se reunía con ella en ese consulado, pues Unamuno, Pío Baroja, Bergamín, los chicos del 27 y un alumno que había tenido ella ahí en sus tiempos chilenos que se llamaba Pablo Neruda, nada menos.
Era uno más de todas esas personas que acabas de nombrar y que en ese momento estaban haciendo historia, esa historia que contamos nosotros hoy día.
Sí, y luego mira, ya para acabar, déjame que diga un par de apreciaciones de Gabriela Mistral respecto a su premio Nobel, que es que me parece que es muy bonito. Por un lado, ella fue el primer latinoamericano, el primer iberoamericano que ganó el premio Nobel de Literatura. Cuando la felicitaban por este premio, ella pues decía, bueno, sí, este premio que me han dado los suecos, ¿no? Y decía que no era suyo, que era un premio que había ganado toda la literatura americana. Con lo cual, pues creo que esto le da mucho valor también a esa forma de ser, a esa poesía que tenía y a ese premio que le habían dado los suecos.
Sí, 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 totalmente es así. Y eso habla mucho, pues, de ese personaje al cual le estamos dedicando este momentico de historia hoy.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Esto es otra historia de la literatura en Madrid.
Y con este ritmo acompasado y melódico, recibimos con los brazos abiertos y un libro en la mano a Yolanda Rocha Moreno del blog Que el sueño me alcance leyendo. Me pongo muy intenso.
Por favor.
Me pongo yo muy intenso siempre cuando digo tu blog, ¿verdad?
Sí.
Y es verdad que no es tan intenso, es mucho más divertido de lo que yo le pongo, pero me he puesto así nocturno, a pesar de la hora, fíjate.
Bueno, pero a ver, tiene entradas y entradas, ¿eh? Hay entradas intensas, otras un poco más informales, pero bueno, ya solo me ha faltado pedirte que si bailas, David.
También.
O sea, ya.
Fíjate, con este bailecico, es que no sé.
Espérate, una mano ocupada por el té, pero vamos, podéis...
Con una mano en el té y otra bailando. El libro.
Claro, claro, exacto, exacto. No hace falta que sea agarrado, se puede bailar sin agarrarse perfectamente.
Y tengo aquí este libro, pero no sé muy bien qué libro es, Yolanda, ¿con qué libro te esperamos hoy?
A ver, antes de deciros el título, yo creo que ya los que me conocéis un poquito sabéis que a mí la literatura me apasiona, pero la literatura, digamos que siguiendo la estela de Ainara, la literatura con muertis a mí es que ya me vuelve loca.
Ya te pierde, ¿no?
Y, ay sí, me gusta mucho, yo soy muy de muertis también, pero si los muertis son además con muerte así violenta y terrible y con un misterio asociado,
ya
es como que mola mucho más.
Sí, sí.
Y entonces, yo no sé si conocéis, bueno, el Escorial por supuesto lo conocéis, pero ¿conocéis una cruz que hay así en una de las faldas del Monte Abantos con esta inscripción que dice: el 10 de febrero de 1893 fue hallado en este sitio el cadáver del desgraciado niño Pedrín Bravo y Bravo, víctima de brutal salvajismo?
Ay, madre, para pues, comienzo el desgraciado niño.
¿Esa cruz existe de verdad o forma parte de...?
Existe. Mm. Es una cruz de, además, que se erigió con motivo de un crimen terrible que conmocionó a San Lorenzo del Escorial y que se recoge novelado en este libro que yo os traigo, que se llama precisamente así, Crimen en el Escorial, de Julio Ignacio Ruiz, que se publicó en el año 2013. La verdad es que yo de este crimen, yo no sé vosotros, pero no sabía nada hasta que me llegó el libro un poco así de refilón. Pero claro, como habiendo un misterio y un crimen real y una investigación, pues como que, bueno, a mí me llama, no lo puedo evitar.
Tú dijiste, esto me lo quiero. Claro.
Claro, es que es apasionante porque yo no sabía nada y la cosa es que, por lo visto, a finales del siglo XIX, cuando se produce el asesinato de este niño, como os digo, en el Escorial fue pues una auténtica conmoción, pero es que también fue una conmoción a nivel de periódicos. Sí. Era un crimen y luego lo que sucedió después, que se siguió en todos los periódicos de España, que fue muy mediático y que hoy pues prácticamente está olvidado. Entonces, esa novela lo que hace es, digamos, reconstruir de forma novelada y dramatizada un poco pues la desaparición y muerte de Pedrín Bravo y luego pues todo lo que fue la investigación del crimen, los sospechosos, la reconstrucción del juicio y también lo que creo que es más interesante, todo el ambiente social y todo lo que movió este crimen en tanto en el Escorial como en la sociedad española de la época. Y es que este crimen sucede primero con una desaparición. Es el día de Navidad de 1892. Pedrín Bravo y su familia van a la misa de Navidad y a la salida de misa el niño desaparece misteriosamente. Y nadie es capaz de encontrarlo. Se organizan batidas, además había nevado muchísimo en aquel momento en el Escorial y no se le localiza. Es cierto que en algunas hay varias versiones, unos dicen que el niño tenía 3 años, otros que tenía 8 y que trabajaba de monaguillo, bueno, trabajaba, ayudaba de monaguillo en la iglesia, pero a fin de cuentas era un niño muy chiquitín y se queda sin noticias del niño a pesar de todos los esfuerzos hasta el 10 de febrero de 1893, donde unos cazadores encuentran el cadáver justo donde está hoy erigida esta cruz que os comentaba.
Un par de meses
que
después,
está muy cerquita,
¿no?,
de la presa del Romeral.
Digo que un par de meses después, ¿tanto tiempo?
Sí, en febrero, casi 10 semanas después, más o menos, es cuando, bueno, o 6 semanas después, cuando lo encuentran. Entonces ya el cadáver estaba en estado de descomposición, pero lo más aterrador es que estaba mutilado, con el torso completamente abierto, estrangulado y, según la autopsia, reiteradamente violado. Pero lo más curioso es que se determinó que la muerte se había producido entre 12 y 15 días antes de la aparición del cadáver en el campo. Entonces, ¿dónde estuvo ese niño? Ahí está el misterio, porque a los pocos días se detiene a un sujeto que apodaban el Chato, que era conocido en el Escorial, porque, bueno, la policía ya le tenía en el punto de mira. Era un tipo muy violento, muy agresivo, con bastantes antecedentes y que tenía, además, un intento de violación a una chica de la localidad. Pero el Chato siempre dijo que él no había hecho nada, que era inocente, y quiso implicar a frailes o a monjes, y es algo que entonces, si os acordáis del tema de la prensa, había muchos periódicos pro-republicanos que incidieron mucho en este punto, claro, en el que los criminales habían sido frailes o monjes del monasterio del Escorial que habían acabado con la vida del niño, pues para abusar de él o lo que fuera. La cosa es que el Chato fue condenado a 40 años de cárcel, no se le condenó a muerte, curiosamente, de los que cumple solo 23 y acaba en la miseria por las calles de Madrid, pero siempre alegando su inocencia. Sí que se comentó en su día que el cadáver del niño había aparecido completamente desangrado y era un momento en el que algunos curanderos aseguraban que la sangre de una persona sana podía curar enfermedades como la tuberculosis, otras que estaban muy de moda en aquella época y que no había tratamiento. Pero 130 años después de todo aquello, a fecha de hoy, seguimos sin saber qué es lo que pasó, quién mató a Pedrín, qué ocurrió en aquellas semanas en la sierra, y hoy en la cruz todavía siguen apareciendo juguetes y peluches, como recuerdo a Pedrín. Incluso se dice que cerca de ese lugar, pues que hay apariciones misteriosas, sucesos extraños, bueno, ya sabéis, ¿no? Sí, sí. Pero esto, como decís vosotros, esto es otra historia y entraría en otro programa, pero os recomiendo de verdad este libro porque es un crimen que conmocionó mucho, que fue terrible y que, bueno, pues se encierra un misterio y yo creo que esas cosas siempre molan mucho, ¿no?
Pues sí, sí, a nosotros desde luego
pelitos
nos
como
encantan.
Escarpias, pero claro, se te queda ahí es interesante, claro que sí.
Y se lo diremos a Álvaro de Esto es otra historia de Madrid misterioso. Para que haga una investigación también y no ponga los
claro
pelos
que
de
sí.
punta a ver qué
claro
pasó
que
ahí.
Claro que sí, qué pasó ahí, madre mía. Bueno.
Bueno, bueno, pues nada, pues estaremos pendientes de este crimen en el Escorial de Julio Ignacio Ruiz, que ahora para veranito pues nos viene muy bien, oye.
Sí.
Y tanto.
¿Qué os parece este organillo que nos hemos marcado para darle la bienvenida? Con la mano derecha metida en el bolsillo del chaleco y la izquierda agarrando la cadera de mi parienta.
Ni tan
insisto,
mal.
Damos la bienvenida a Sergio Moreno.
¿Cómo lo
el
ves?
Tipo que te pone de Madrid a la nube a un solo clic de tu ratón y te lleva a viajar por el tiempo.
¿Qué te parece?
¿Qué tal, parece?
Sergio, madre mía, qué maravilla de presentación.
Amigo.
O sea,
¿qué
gusto,
te parece,
Se siente uno como en plena verbena de la paloma.
Bueno,
hombre,
bueno,
es que
bueno,
con este
bueno,
organillo
bueno.
que te han marcado, así para pa abrir, nada más y nada menos, pues que, ¿cómo te vamos a presentar? Como te mereces.
Porque esto va de castizo, ¿no?
No, no viene el pelo, no viene el pelo hoy.
Porque,
a ver
los castizos que vas a traernos.
Este organillo, ¿a santo de qué?
¿A santo de qué?
Explícanos.
Pues hoy es que vengo a hablar del origen de las tres cosas más castizas que existen, que aparte de la chulería, que es así que es toda nuestra,
sí.
Pues yo creo que no hay cosa más castiza que el chotis, el organillo y el mantón de Manila.
Pues, efectivamente. Pues complicado, sí, más castizo que esto, claro.
Que es cierto que son muy madrileñas, su origen igual no es tan madrileño como alguna gente se podía imaginar.
Qué raro.
Como
qué cosa
los
más
defensores
rara.
A ultranza de que las cosas tienen que ser de aquí y nada más te queda aquí, a lo mejor se llevan alguna sorpresilla.
Pero porque ¿vale? de aquí es todo lo que cae aquí en Madrid, ya es de Madrid. Sea quien sea o sea lo que sea. Estás en Madrid, eres de Madrid. Ya está.
Como siempre decimos, están los de Madrid y luego los madridados, que somos los que de Madrid estamos enamorados o somos adoptados.
También.
Así que, o madrileño o madridado.
Madridado, sí, completamente claro.
Es que Madrid da muy bien con casi todo, ¿verdad?
Exactamente.
Madridamos fenomenal.
Aquí todo el que llega de aquí al rato.
Pues sí. Bueno, y entonces, ¿cuál es el origen del organillo? Yo fíjate, el chotis sí que me lo sé más o menos, pero el organillo...
Bueno, vamos
yo pensaba...
a empezar con el chotis, que sé que te sabes si quieres, y luego vamos siguiendo, ¿vale?
Bueno, vale.
En primer lugar, vamos a ver, el chotis, que es el baile castizo por excelencia, es el baile típico regional, ¿vale?
Claro.
Pero en realidad no es una invención nuestra, es una adaptación de una polca bohemia, pero que se toca un poquito más lenta de lo original.
Claro.
¿Vale? La polca bohemia se retoma hacia 1830, ¿vale? Y se hizo tremendamente popular en todo el centro de Europa, y se empezaron a hacer distintas adaptaciones de ella.
Claro.
La primera vez que llegó a España, una de esas polcas fue en el Palacio Real el 3 de noviembre de 1850.
Nada menos.
¿Vale? Esa fue una versión de tierras escocesas que recibía el nombre de Scottis.
Claro.
Y de ahí el nombre del chotis, claro, al castellanizar el término aquel.
Que estamos, ¿vale?, hablando de tiempos de Isabel II, por si alguien está un poco perdido así con las fechas, pues eso, que ahí estamos, en la corte de Isabel II, bailando el Scottish.
El Scottish, que se castellanizó y pasó a ser el chotis, pero realmente es una polca, no deja de
claro.
ser...
¿Y tú crees que Scottish, ¿vale?, es mucho papel o eso es otra cosa?
Eso es el cotis.
Ay, madre,
se parece en la pronunciación, pero no,
me está dando un susto,
no tiene
esto.
El mismo origen, yo creo.
¿Vale? No hace luego... falta que le responda, Sergio.
Como segundo elemento más castizo, como comentábamos, está el organillo, ¿vale? El cual tampoco es un invento español. Es cierto que en la época de los Reyes Católicos ya se utilizaba alguna caja de madera con manivela de la que se desprendió una melodía, ¿vale? Pero en verdad el organillo es un invento italiano.
¿Ah, sí?
Que tras haber sido, según dicen, un cura italiano intentó hacer una especie de organillo que tuviera un simple manejo y de allí salió el organillo. ¿Vale?
Organini.
Este fue introducido en España a finales del siglo XIX y el primer taller de reparación de organillo lo montó Luigi Abruzzese, que
Toma.
Igual lo estoy pronunciando yo mal, pero realmente es que no sé muy bien cómo se pronuncia. Yo el italiano
lo he visto perfectamente pronunciado. No te
vale,
voy a
pues
no. no te voy a, te digo mal, no te voy a corregir para no quitarte la razón, porque lo he visto perfecto.
Pues el bueno de Luigi se casó con una madrileña, ¿vale? Y tras asentarse aquí, pues montó un taller de reparación de pianos, pianolas y otros instrumentos musicales entre los que se encontraba el organillo, ¿vale?
Claro.
Su hijo Antonio siguió con el taller hasta 1995 en que los dejó, ¿vale? Y fue conocido como el último organillero. Si bien no es cierto que hoy en día aún nos queda una organillera, que es la mítica Salvadora, ¿vale? Que podemos encontrar... que es original de Albacete y que podemos encontrar muchos días en el rastro todavía tocando su organillo,
sí.
¿Vale? Y que, por favor, a todos los que la veáis y la escuchéis, no dejéis de echar unas monedillas, ¿vale? Y de deleitaros con su buen hacer con el organillo.
Claro, hombre, ¿vale? Hay que cuidarla, que es la última que nos queda.
Y por último voy a hablar del mantón de Manila, ¿vale? Uh-huh. Que para mí es la más curiosa de las tres.
Hombre,
¿vale?
A ver, llamándose mantón de Manila, digo yo que el origen apunta maneras, ¿no? O tampoco.
Bueno, se le conoce como mantón de Manila o como mantón de la China. O sea que hay un poco ahí de duda de dónde viene, ¿vale? Uh-huh. Pero bueno, el origen de estos mantones se retoma al siglo XVI, ¿vale? Sí. Cuando llegaban a España los barcos repletos de mercancía de ultramar, como desde Filipinas, China y otros puntos del Lejano Oriente, ¿vale? De Manila, en Filipinas, llegaban unos pesados fardos de tabaco con destino a la fábrica de tabaco de Sevilla. Sí. Allí se originó la tradición de las cigarreras, que eran mujeres generalmente jóvenes y de condición humilde, y que se encargaban en despegar aquellos fardos de tabaco, ¿vale?, para secarlo y después elaborar la finalidad que fuera tener ese tabaco, bien fuera tabaco de mascar, de rapé para nifar o bien para cigarrillos, ¿vale? Uh-huh. El caso es que aquellos fardos de tabaco, para que no rancieran en el viaje, solían venir envueltos en una fina tela de seda, por lo que las cigarreras, lejos de desestimar aquella tela de tanta calidad que no podía caer en sus manos de no ser por aquel medio, comenzaron a cortar aquellos pedazos y añadirles distintos motivos coloridos y orlas, imitando los envidiados mantones que venían de la China y que también se descargaban en el puerto de Sevilla.
Fíjate,
esta tradición fue pegándose de cigarrera en cigarrera hasta llegar a Madrid, donde también teníamos la tabacalera de Embajadores, ¿vale? Y que fue un boom de la época. A los comerciantes de la época, viendo que aquello empezaba a correr y que todas las cigarreras querían un mantón y cada vez lo querían con mayor ornamentación y con mayor calidad, ¿vale?, empezaron a elaborarlos hasta el día de hoy, que tienen un precio desorbitado y que es imposible que cualquier cigarrera sevillana pudiera tener un mantón de Manila de los que hoy en día circulan por Madrid
ahora,
o por las,
claro,
por las venas. Pero bueno, ese es el origen. Realmente no era más que una tela en la que venía envuelto el tabaco para de Manila. De ahí el título de mantón de la Manila. Y como le ponían los ornamentos para imitar a los de mantones de la China, pues también se le llama mantón de la China.
De la China.
Y ese es el origen.
China. Un mantón de la China. Te voy a regalar. Que lo has hecho muy bien, Sergio.
Sí,
así que te vamos a regalar ese mantón de la China. Para que toques el organillo y te bailes un chotis.
¡Ale!
Que yo soy más castizo y lo acentúo donde me da la gana.
Todo con vosotros siempre es un gusto.
Sí, señor.
A ver si nos vemos de verbena.
Exactamente.
Venga, claro que sí. Un abrazo.
Un abrazo grande.
En el 101.3 y el 106 FM, Onda Madrid. ¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Sábados y domingos de 12 a 2. Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Madrid. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Esto es otra historia de la poesía en Madrid.
Y ya estamos con nuestra experta en cosas bonitas, diría yo.
Bonitas.
En poesía, en cantantes, en cafés donde pasan cosas. Ana Gema Molina, ¿y de quién nos vas a hablar hoy?
Bueno, pues vamos a hablar de un personajillo un poco pitufo gruñón, pero fundamental para entender la generación del 27 y la poesía actual, que es, bueno, si yo os digo Luis Mateo Bernabé José B. Cernuda Vidov, ¿qué os suena?
Bueno, Luis Cernuda, ¿no?
Sí, señor, sí, de este sí, vamos sí. a hablar hoy.
Hablamos de generación del 27, ¿no? Para empezar a ubicarlo.
De generación del 27. Uh-huh. A pesar de ser un personaje ya así un poco tristón, tiene unos grandes libros de poemas escritos a los que tenemos que volver. Estamos hablando de un sevillano en Madrid que nace a principios de siglo y, claro, pues se cría en una familia, bueno, pues muy bien. Ser hijo de un militar, pues fue una, pues es una crianza muy estricta, pero él tenía dos hermanas y tenía muchas primas, y desde esas conexiones con la poesía le llega a través de Bécquer. le llegan lágrimas de Becker.
Pero...
Si lo lee con 9 añitos, ajá, se lee los 3 tomos de Becker, ajá, así en nada, ahí en nada.
Nada.
Nos suena todo mucho, por ejemplo, Donde habite el olvido.
Sí.
Relacionamos trocito, ¿no? Con, ¿verdad? Con Sabina.
Con Sabina, sí, ¿no? Y es uno de los grandes Sabina, poemas de Cernuda.
En realidad es el origen de su poesía y de su despertar de necesidad de escribir. Todo el mundo se inspira en los grandes para crear su propia obra, y él no es menos.
Claro.
O sea, él también es uno más. Pero vamos, estamos hablando de un personajillo, bueno, pues con esa infancia, con sus 2 hermanitas, su padre militar, su madre francesa. No le gustaba nada que le dijeran bidón. O sea, porque en realidad era Bidou, porque su mamá era francesa.
Oh, claro.
Y llega a Madrid, pues muy jovencito, con 20 y poco años, porque conoce a un súper, súper Pedro Salinas. Se conoce en la Facultad de Derecho. Y dice, pues nada, pues tú vente para Madrid, vente José Luis, vente Luis,
ya está.
Con la canción de Ketama. Y se viene a Madrid y le consigue un trabajito en una librería que vosotros, bueno, yo creo que mucha gente le sonará, de la calle Mayor, que es la librería de León Sánchez Cuesta, que es como un clásico en las librerías de Madrid.
Uh-huh.
Y bueno, pues, ¿con quién se va a codear en Madrid en esa etapa? En esa, en que estamos hablando de los años ya casi llegando al 27, pues, ¿cómo va a ser? Con Federico García Lorca, claro, y con Vicente Aleixandre. Estamos hablando de un personaje raro, introvertido,
dices raro,
extraño,
así como
que no se entere nadie, que
solo
era
un poquito
raro,
raro,
muy antipático, le caía mal a todo el mundo, no le decía este de qué va, los 2 días.
¿Este quién es?
Pero escribía y amaba el cine. De hecho, visitaba, pues eso, desde los cines Callao. Llegó a representar incluso la obra esta de Mariana Pineda, el personaje de Don Pedro. O sea, era un amante del arte del cine, que yo creo que también por tener una mamá francesa y haber vivido un poquito en Francia, pues como que él también le inspiraba. Mm. Y entonces conoce a un personaje que es de donde viene este famoso Donde habita el olvido, que es un actor, un tal Serafín.
Serafín.
Que se lo presenta a Lorca en uno de estos encuentros literarios de presentación de sus libros.
Claro.
El Serafín es un poco Serafín,
claro.
O sea, porque es un actor que le deja un gran dolor, porque en realidad al otro le interesaba sus pesetas.
Ya.
Las pesetas. O sea,
estaba concernida solo por el dinero, ¿no?
O sea, es un amor incomprendido, un amor de una época, estamos hablando de un amor homosexual, claro, y encima un amor que no es correspondido, que le deja un dolor, vamos, que no se vuelve a enamorar en toda la vida. Yo creo que estaba enfadado con el mundo y más allá del mundo mundial por este amor incomprendido. Entonces ya se cabrea con todo el mundo.
Bueno.
Lorca probablemente sea el que más le admiraba y el que más le comprendía. Claro, estamos hablando de esa etapa del 27 y estamos hablando también de, bueno, pues como muchos más, de un comienzo de una guerra donde la situación en España se pone chunguita y todos se exilian, todos se van por ahí corriendo. Se marcha a México y claro, ¿dónde se va a vivir? Porque todos al final se encontraban en el exilio. Yo creo que los círculos eran como en un pueblo, porque yo me imagino que es en Madrid, en el que todos se conocían y terminan viviendo fuera también, como igual que me imagino las colonias de españoles cuando no van a vivir a otro lugar.
Claro.
O las colonias inglesas, me voy a aprender el idioma, pero me junto con españoles. Pues los que se exiliaban y tenían también coincidencias culturales y también tenían puntos en común, pues terminaban también juntándose para compartir y seguir viviendo lo que traían de su país de origen, que era su Madrid y su España, ¿no? Eso termina muriendo en la famosa casa de la poeta impresora Concha Méndez, la esposa de Manuel Alto Aguirre, que era yo creo que otra de las personas con las que más o menos se llevaba. Bueno, Concha Méndez podemos decir que era la esposa de Alto Aguirre o la novia de Buñuel, porque esto
también,
ya
¿no?
Aquí ahora empezamos a hablar de Sálvame Diario y yo te cuento.
Sí.
Termina exiliándose a México, pero escribe grandes libros, como para mí uno de sus fundamentales, más allá de Donde habita el olvido, es La realidad y el deseo.
Sí.
Estamos hablando de que en el exilio, más allá de los 2 amigos que eran Concha Méndez porque vivía en su casa y Manuel Alto Aguirre porque le acogía porque vivía en el exilio en México, Alex Vicente, todos intentaban tener contacto con él, pero él era nada, no contestaban a las cartas.
No contactable,
cartas.
Era no contactable.
Vicente tiene un montón de artículos donde habla que él quería escribirle, quería seguir contando con él, quería hablar y seguía hablando muy bien de él, de su sensibilidad para escribir. ver este hasta el final.
Les, o sea, dejaban visto no, todo el rato. Es
o
que
sea,
de
estaba...
Y luego tuvo un libro de crítica a sus compañeros y les ponía a parir a todos. No le gustaba a ninguno.
A todos. Si
es que, a todos. Es que cernuda era muy cernuda, ¿eh? Era muy pesado. Sí, sí. Era muy raro.
Y es curioso porque con toda la poesía que tiene, no tiene tampoco premios. O sea, porque todos tenían enseguida algún premio, alguna publicación famosa donde se reconocían. Pero este personaje que llegó a escribir tan bonito, sí, era anti todo. Y sí, sin embargo, por ejemplo, se presentaba a premios. Porque de hecho una de las discusiones o anécdotas que, por recordar alguna, con Vicente Aleixandre, era precisamente que se habían presentado a un premio de literatura y él le dijo a todos que no. Y de hecho, sí, de hecho le dieron el premio que fue el de la destrucción y el amor a Vicente Aleixandre y le dijo ese. Y él dijo, no, si yo no me he presentado, ¿sabes? En plan... ¿Sabes? El Vicente le estaba al tanto todo el rato, o sea, pero él decía, no, yo no me he presentado. Y se quedó sorprendido cuando le replicó sin duda. Yo ni entrego ni lo voy a hacer, no me interesan los premios, le dijo. Y claro, el otro se quedó flipado porque él sabía, claro, que se había presentado. Pero no le dieron ningún premio porque teóricamente en el jurado no estaba al final Pedro Salinas.
Claro.
Y en teoría, vamos, en los jurados se decantó por Vicente. Pero bueno, más allá de eso... A ver, estamos hablando de una persona también con una gran sensibilidad para escribir. No, yo no quiero tampoco relacionarla con esa infancia que comentan, que no fue tan poética y que fue incluso estricta,
sí,
ni tampoco con esa dejadez del mundo, sino que sencillamente tenía una gran fuente de inspiración en el lápiz, en escribir. Y creo que no hay que quitarle incluso méritos porque no haya sido premiado, porque su obra es maravillosa, cualquiera que se acerque, aunque encuentre un pozo de su carácter también tan huraño, es una maravilla leerlo.
Pues eso tenemos que hacer. Eso tenemos que hacer, leer a Cernuda, empaparnos de la poesía de Cernuda y pues eso, pues recuperarlo. Y de verdad que si no lo habéis leído, pues leed por lo menos Donde habite el olvido.
Sí, señor.
Muchísimas gracias.
Un beso grande, Ana Gema.
Esto es otra historia de la música en Madrid.
Plisándome la gola, mesándome los cabellos y la barba con peine de plata, como la ocasión se merece, y sacándome los puños del jubón, damos la bienvenida, como se merece, al insigne director de orquesta Edgar Martín, de Camerata Musicalis, que tenemos, si no me equivoco, al otro lado del teléfono.
Le tenemos, le, o sea,
tenemos,
que sí.
¿No? Lo tenemos.
Plático, pero muy, le
buenos, muy buenos días, vaya muy presentación,
buenos
David,
días.
Qué bonito.
Se supera, es una cosa.
Te superas,
Como se
día.
Merece la música que nos traes.
Pues más vale trocar, os traigo música del Renacimiento español, música pues muy muy interesante de un compositor que generalmente se le nombra mal, porque se suele llamar Juan de la Encina, y sin embargo es Juan del Encina.
Del Encina.
Juan del Encina, que se llamaba Juan de Fermoselle, Juan de Fermoselle.
¿Y de dónde sale lo de la Encina? ¿Lo del Encina, entonces?
¿Del Encina? Pues no lo sé. La verdad es que lo he intentado buscar, pero no aparece por ningún lado de dónde se le por qué se le llama del Encina. Uh-huh. Es como se le conoce. Y que aparte de un gran compositor, también fue poeta y autor de teatro. Uh-huh. Digamos que es de los... está considerado como el iniciador del teatro español, y bueno, tiene muchísima música pues polifónica, que para los que no entendamos lo que significa polifónica, es que hay varias voces al mismo tiempo cantando diferentes melodías, ¿no? Hemos escuchado el comienzo, que se entiende que es música del Renacimiento, pero fijaos, para que nos hagamos más a la idea qué es esto de la música polifónica, os traigo otra canción que se llama Ay triste que vengo, ya veréis qué bonito.
Ay triste que vengo, vencido de amor, no
A ver, que tengo que decir que yo estaba engolándome literalmente con mi gola, pero claro, esto es anterior incluso, ¿no? Porque estamos hablando efectivamente del Renacimiento, no hemos llegado todavía a la época de Quevedo y de Cervantes y de Lope de Vega y todos estos. O sea que
estamos 1468-1529.
Sí, sí, o sea, estamos
son
ahí.
Los reyes católicos.
Eso es, reyes estamos católicos. Enrique IV, un poquito anterior, ¿no? Incluso. Y ya, pues, a lo mejor los primeros años ahí de Carlos V.
Oh. Sí,
pues ahí. Sí, la gola llegó más tarde, así que la presentación, por muy picueto que os haya dejado, ha sido torpe por mi parte. ¿Qué le vamos a hacer?
Vaya,
vaya, vaya por
pero, estaba... pero casi, casi, estabas a puntito ahí.
Estaba, sí, sí. Pues ¿no? Me he ido muy adelante del tiempo, fíjate. Sí, sí.
Pero te ha quedado muy bien. Bueno, que nada, de Juan de la Encina, pues lo traigo porque es uno de los compositores de música española pues más importantes de nuestra historia. Y bueno, pues yo creo que es uno de los autores que siempre cantamos en los coros, porque es fácil cantarlo, sus letras son muy bonitas, muy muy divertidas en muchos de los casos, y tiene pues estas canciones que son del Cancionero de Palacio, ¿no? Sí. Como se nota que es una música pues para reyes, ¿no? Es una música danzable y súper súper divertida, que para que no quien crea que la música antigua del Renacimiento es un rollo y todo esto, pues les invito a que escuchen a este maravilloso autor que es Juan de la Encina, que ya os digo que está lleno de villancicos, de canciones, es una música divertida que al mismo tiempo te relaja, sí. Y crea un ambiente pues muy diferente a lo que conocemos de la música clásica, que va a ser posterior del barroco con Juan Sebastián Bach, la música del clasicismo con Mozart, completamente diferente. Entonces, pues para quien crea que la música antigua no es lo suyo, le invito a que escuche a este grandísimo compositor, que es genial. Si os parece, me despido con una que es súper divertida, que se llama Levanta Pascual, que es más animosa, y ya veréis que es para entretener a todos los públicos.
Pues levanta, Pascual.
Levanta,
venga.
Pascual.
Levanta, Pascual. Levanta. Que ya son horas, que estamos desayunando ya, Pascual.
Ya son horas.
Claro. O también puede ser, sí. Levanta, Pascual, y ponte a bailar, que mira, dale.
Ah, dale, pues dale. Venga, va.
Y esto no da para más. En la realización, Juanjo Ceballos y Miguel Ángel Vázquez, y a los micrófonos Esther Sánchez y David Botello. Síguenos en las redes sociales para comentarnos cualquier cosa. En Facebook, búscanos por nuestros nombres. En Twitter y en Instagram somos
@estesan1969
y @davidbotello4. Si te gusta el programa, compártelo con tus amigos. Y si no te gusta, compártelo con tus enemigos. Pero compártelo. Os esperamos en el próximo programa porque
esto es otra historia.